Hermanos, que Dios les bendiga. Quizá no quieren la bendición. En esta mañana vamos a estar hablando de, como ustedes ven ahí, en la imagen, de política. La política es poder. Pero hoy vamos a estar hablando del poder de Dios, manifestado en nuestras vidas como hijos de Él. Esta es la tercera sesión en el tema fe resistente. ¿Cómo permanecer firmes en medio del sufrimiento? ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna vez? ¿Y usted sufre todavía? Pues pare de sufrir. La palabra de Dios es poder de vida eterna para ayudarnos a superar el sufrimiento, para que aún dentro del sufrimiento podamos estar gozosos. Eso es, para utilizar una figura poética, eso es un oxímoron. No sé si en español se dice así también, se oye un poquito feo en español, oxímoron. En inglés también se oye feo, pues se oye igual. Esa figura poética es cuando usted utiliza dos imágenes que son contrarias para hablar sobre algo, ¿verdad? Por ejemplo, un frío caliente. Como el frío caliente ese que le da cuando usted se junta la manteca de ubre en la coyuntura. Pues eso es un oxímoron. Pues el poder de Dios, la palabra de Dios, le permite a usted vivir gozoso en el sufrimiento. Mira a ver si le dije algo. Pues el título del estudio es Fe Perseverante. Pues ahí nada más que con ese título, sabemos nosotros como que hay que poner de nuestra parte para poder vivir eso que nos ofrece la palabra de Dios, que nos ofrece el poder de Dios para ayudarnos a superar el sufrimiento. Pues mire, ya vamos por aquí. Nos quedan tres estudios más, con el favor de Dios, en este tema de cómo permanecer firmes en medio del sufrimiento, ¿verdad? Fe resistente. Y fíjese usted en la fecha, ya estamos en agosto, hermano. Ya se ha ido prácticamente dos terceras partes del año. Parece que fue ayer que estábamos nosotros despidiendo el 2014, ¿verdad? El tiempo se va rápido y esto pues nos habla sobre que el Señor se va acercando de manera acelerada. Por lo tanto, es urgente que nosotros consideremos la palabra de Dios con seriedad, nos hagamos duchos en la misma para poder predicarla, para poder instar a tiempo y fuera de tiempo a aquellos quienes están en necesidad de recibir a Cristo Jesús, que es la gran mayoría de la población de este país en el que nosotros vivimos. El asunto, en todas las circunstancias de su vida, debemos nosotros confiar en Dios. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Confías en Dios, ¡amén! Pero hay veces que suceden las cosas y usted dice, ¡ay, y ahora! ¿Qué será lo que va a pasar? A veces se nos hace difícil decir, yo no sé si usted, pero a mí a veces yo a veces cuando hablo con el Señor y le digo, Señor, que se haga tu voluntad, lo digo como que de manera un poquito titubeante. Porque a veces después el ser humano, nuestra humanidad, dice, ¿y si la voluntad de Dios es que se prolongue esta situación que a mí me incomoda? Si esa es la contestación, quiere decir que eso es lo bueno para usted en su vida. Pero confiar en el Señor, hermano, no es tan fácil como decir amén. Decir amén es la parte fácil. ¿Confías en Dios? Amén. Pues ahora hay que demostrar que confiamos en Dios. Y el Señor nos provee oportunidades para ir creciendo en confianza en Él, ¿verdad? En la fe. Cada vez que se nos presenta una situación, adversa en nuestra vida, cada vez que se incrementa el sufrimiento, el Señor nos provee una oportunidad para confiar en Él. Y por lo menos en mi vida, cada vez que yo encaro una situación que se me hace difícil, el Señor, el Espíritu Santo que mora en mí, cuando ve que yo estoy de pronto como próximo a decaer en ánimo, y a veces uno decae en ánimo, ¿verdad? Mi esposa es la primera que se da cuenta que se me demuda el rostro. Cuando yo no estoy diciendo chistes, es una de dos cosas. O que estoy organizando mi mente porque tengo mucho trabajo, o porque estoy preocupado por algo. Ella es la primera que se da cuenta. Y rápido va para allá. No a preguntarme, pero ella rápido va y yo, ¿quiere café? ¿Quiere tal cosa ahí? Para tratar de distraerme la mente en alguna otra cosa. Pero cuando esas cosas suceden, por lo general, el Espíritu Santo me mueve a pensar en las múltiples situaciones en mi vida de las cuales el Señor me ha librado. Pronto usted está ante una situación y usted piensa en todas aquellas situaciones en las cuales usted se vio en aprieto, en apuro, en una situación difícil, y usted ve y reconoce cómo la mano de Dios obró con poder. Y luego nuestra humanidad y nuestro espíritu nos cuestionan, ¿por qué en esta habrá de ser distinto? Y a veces piensa uno también en situaciones en las cuales las cosas no fueron tal como nosotros queríamos, pero el resultado, aparentemente adverso, fue bueno a la larga. Nos ayudó para crecer, porque la palabra de Dios dice que todo obra para bien, para los que aman a Dios. Esto es para los que han sido llamados conforme a su propósito. La palabra se hace realidad en nuestra vida. Dios te bendiga, Jesús. Dios te bendiga, Jesús. ¿Cómo estás?
Yo no puedo.
Ah, bueno. ¿Estás bien?
Ah,
no podía con la bolsa. Pues, en todas las circunstancias, Jesús, hay que confiar en el Señor. Con bulto o sin bulto, hay que confiar. Pues mire, el énfasis del estudio, aparte de este asunto de la confianza, tiene que ver con la situación que vivía la iglesia a la cual se dirigía a Pedro en el tiempo que le escribió esta carta. Ya habíamos dicho que la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Sí? La persecución, usted se identificaba como cristiano durante esos tiempos, el primer siglo, luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y eso le podía costar la vida. Una cosa terrible. Nosotros hoy día, pues pensamos, no vivimos eso de esa manera. Sin embargo, hay muchos lugares donde el discrimen es soslapado, ¿verdad? Es disfrazado, que a veces es hasta peor. Usted no sabe de dónde viene el ataque es disfrazado, vienen camuflajeados, y usted no sabe dónde es que exactamente está el enemigo. A veces se disfrazan de que son tus amigos, pero te discriminan por ser creyente. Pues Pedro les exhorta a los hermanos en la fe durante ese tiempo que se sometan. Una palabra importante, central, dentro de lo que estudiamos para el día de hoy, estos 11 versículos, es la palabra someterse, el sometimiento. ¿Alguien me puede definir lo que es ese término? Pastor, ¿qué significa estar sometido?
Estar sometido quiere decir estar bajo la autoridad de otra persona, o de otro grupo.
Amén, amén. Uno ser el seguidor, ¿verdad? Dejar que manden a uno. No ser el que manda. Y en Puerto Rico, no sé si es mi percepción, pero la mayor parte de la gente lo que le gusta es mandar. Escogen un gobierno y luego quieren decirle a ese gobierno lo que tiene que hacer. Pero la definición de democracia tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Gobierno para el pueblo, por el pueblo y del pueblo. Pero esa es otra definición. Pues mire, En este tiempo, la palabra sumisión no es una buena palabra, es una mala palabra. Hay más o menos paralela con sobaco. Creo que es una palabra más fea todavía, sumisión, para muchas personas, porque se equipara con debilidad. El que vive sometido, ese es que es un flojo, es un mongo, como dirían en Puerto Rico. Pero el puertorriqueño, que es cristiano, está llamado a vivir sometido. La verdadera fortaleza de espíritu se demuestra cuando usted, aun cuando está siendo atacado, usted asume una posición pasiva para honrar a Cristo Jesús. Y vamos a ver esto en contexto, dentro de lo que nosotros estamos hablando. Pues, el contexto es ese. La iglesia estaba siendo perseguida. Pedro les exhorta a que, a pesar de las circunstancias adversas que están viviendo ellos, no se quiten, se mantengan sometidos a aquellos quienes están en posiciones de liderazgo, porque ahí está la novia de Jesús interrumpiendo. Dile a la novia que no llame ahora, que estamos en el estudio. Ah, está bien. Yo pensaba que era la novia. Mira, estamos en estos 11 versículos, del 13 al 23, Jesús. Vamos a la primera porción, que está en los versículos 13 al 17. Y estoy seguro que la hermanita Monserrate no le molestaría leer esos versículos. Primera de Pedro 2, versículos 13 al 17.
Ok. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
Amén. Pues fíjese. Gracias, hermana Monserrate. Vamos a ver aquí unas cuantas cositas con calma. Aquí hay una razón por la cual se insta, se exhorta a que las personas vivan sometidas. Y ya nosotros definimos lo que significa el sometimiento, ¿verdad? La razón es por Dios. Usted sabe que esto es una expresión que se utiliza mucho y está mal utilizada. Hay personas quienes te quieren hacer una exhortación y te suplican casi. Pero es casi como torciéndote el brazo para moverte a que tú tomes una decisión que de otra manera tal vez no tomarías. Y te dicen, por amor a Dios. Y muchas veces la gente dice eso, es como simplemente una expresión, ¿verdad?, de súplica, pero realmente no saben lo que están diciendo, la mayor parte de las veces. Es como cuando decimos, Ave María. Y hay gente que todavía dice, Ave María Purísima. ¿Verdad? Es como una expresión que la gente usa. Es simplemente, mira, esto es bien serio, por favor, por lo que tú más quieras. Pues la gente dice, por amor a Dios, pero eso utiliza el nombre de Dios en vano realmente, porque las personas muchas veces lo dicen y no saben exactamente lo que están diciendo. Pedro sí sabe lo que está diciendo. Está diciendo él, por causa del Señor. Paralelo a por amor a Cristo. Para dar un buen testimonio respecto al Señor, para no manchar el nombre de Cristo Jesús, para que la gente que te identifica como cristiano tenga mucho bueno que decir sobre Cristo. Fíjense todas las cosas que podemos decir de esas primeras palabras que utiliza Pedro en esa exhortación. Cuando decimos por amor a Jesús, y nosotros que sabemos quién es Jesús, debemos estar claros respecto a lo que nosotros estamos pidiendo. En este caso, Pedro por amor a Cristo, para no manchar el nombre de nuestro Señor, para que la gente tenga muchas cosas buenas que decirle a Cristo Jesús, exhorta a que se haga algo. ¿Y cuál es ese algo que pide? Pues vivir aceptando, viviendo, realizando la autoridad que está sobre nosotros. Entonces, para aquellos tiempos, la autoridad máxima en el plano humano era el rey. Aquí, pues, nosotros no tenemos rey. Dice, ah, pues qué bueno, pues esto no nos aplica a nosotros. Pero entonces dice, como a superior, ya a los gobernadores, o sea, también a los gobernadores. Pues aquí en el sistema nuestro, y vamos a tratar de obviar el asunto político y el estatus de Puerto Rico, porque es un poquito complicado, ¿verdad? Porque nosotros vivimos bajo el gobierno de los Estados Unidos, aunque nosotros no votamos por el presidente. Pero no vamos a entrar en ese tema, es un poquito delicado. No obstante, el presidente sigue siendo la autoridad sobre este lugar. Barack Obama ahora, ¿verdad? Y es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, del cual participan muchos compatriotas nuestros. Por lo tanto, esa persona que está allí es un individuo que está designado por Dios. Y usted dice, ¿cómo es posible que digamos una cosa así? Gente que habló a favor de asuntos que son contrarios a la Biblia. ¿Cómo puede estar esa persona puesta por Dios? Pues la palabra de Dios, inspirada por Él, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu de Dios, nos indica que los gobernantes están puestos por Dios para bendición o para castigo. Dios los utiliza, no obstante. Por lo tanto, todos ellos, por nosotros, quienes somos hijos de Dios, deben ser considerados como siervos de Dios. Y esto es algo complicado. Puede una persona no ser hijo de Dios, pero sí ser siervo de Dios. Y sí, ¿cómo es eso? Pues el siervo, ¿qué otra palabra para siervo? Con S, no con C. Un servidor, ¿verdad? Porque con C es un animal. Hay servidores que parecen, bueno, es otro tema. Pero es un servidor, ¿verdad? El siervo de Dios es alguien que sirve a Dios. Y Dios puede hacer que cualquiera le sirva sin que esa persona se dé cuenta que le está sirviendo. Y vemos nosotros a través de la historia bíblica que hubo distintos pueblos que Dios utilizó como su látigo. Los estudios de los martes en Isaías. Estamos viendo cómo el Señor utilizó a Siria, a Egipto. ¿Verdad? Entonces todos esos pueblos de alrededor de Palestina, Edom, Moab, Damasco, Siria, Asiria, Egipto, distintos países, distintos pueblos, los filisteos, Tiro, Sidón, que eran enemigos del pueblo de Dios, el Señor los utilizó como sus siervos para castigar. Aquí vemos nosotros que Dios dice, sométanse, lo dice a través de Pedro, sométanse a las autoridades, a todas las instituciones que están por encima de ustedes. Esos son siervos de Dios, aunque ellos no lo sepan. ¿Qué instituciones ustedes piensan en nuestro país son instituciones que no son respetadas por las personas? ¿Alguien me puede decir alguna? ¿O que es altamente criticada?
Policía.
La policía, dice el pastor.
¿Verdad?
Pues las leyes, el sistema de justicia, la policía. Mira, el otro día yo tuve que colocarlo en mi página de Facebook porque me gustó. La manera que se dice es un poquito áspera, pero precisamente esa es la intención. Era alguien que tiene una camisa que dice, ¿odias a la policía? Es la pregunta, ¿verdad? Pues la próxima vez que tengas una situación, comunícate con un crackhead. La palabra para crackhead en español sería tecato, ¿verdad? La próxima vez que tengas una situación, entonces comunícate con un tecato. Queriendo decir, pues si odias tanto a la policía, vete y recurre a aquellos quienes lo más seguro no te van a ayudar. No están en la condición de ellos. La gente critica mucho por incidentes, ¿verdad? Muchas veces aislados. Yo conozco a muchos policías. Le he dado clase a muchos policías. Y me consta que la gran mayoría son personas decentes, respetuosas, íntegras. Ahora, en todos los campos hay manzanas podridas. En las iglesias habrá maestros de escuela bíblica que no saben lo que están haciendo y no dan buen testimonio. Seguro. No creo que sea la mayoría. ¿Habrá pastores? Sí, los vemos en los periódicos. Estoy seguro que no son la mayoría. El asunto es que no podemos nosotros generalizar por situaciones aisladas. En la policía debemos nosotros someternos a ellos, aunque tengamos unas ideas, ¿verdad? Tengamos evidencias de que algunos no fungen con el propósito para el cual fueron llamados. ¿Cuáles otras instituciones? Justicia, policía, el gobierno, pues seguro. Hacienda, para servirle. O para servirse. Si usted piensa que es para servirle o para servirse, no importa. Usted tiene que rendirle las contribuciones al gobierno. Hay que hacer la fila. Hay que pagar los sellos de colecturía, aunque ya ustedes sabemos que la mayor parte de esas cosas son obsoletas, son una excusa para sacarle más dinero al pueblo. Pero tenemos que hacer las cosas que están dentro de la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros obedecemos las leyes, nos sometemos? Amén. El paralelo es el que dice la hermana Úrsula. Obedeciéndoles a ellos, estamos obedeciendo a Dios. ¿Habrá alguna instancia en la cual esto se pueda no hacer? ¿Esté justificado no hacerlo? Piensen bien. Piensen bien. Les voy a hacer un recordatorio. Vayan conmigo a Éxodo, el capítulo número 1. ¿Encontraron Éxodo? Dice el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua. Bueno, Fua no es Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. ¿Embuste? Entonces, ¿se puede mentir? ¿Ellas mintieron? Vamos a ver, es que esto está interesante. Dice: y Dios hizo bien a las parteras embusteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. La parte de embustera no está ahí, se lo está buscando. Eso lo añadí yo. ¿Por qué embustera? Bueno, es una palabra vulgar, ¿verdad?, que utilizamos nosotros para mentirosa. Pero el Señor les hizo bien. Y mira lo que dice más adelante. Dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Pues, es un ejemplo de una instancia en la cual está bien no someterse a la autoridad, cuando lo que se está diciendo es contrario a lo que Dios manda. Hubo una instancia, y nosotros conocemos toda esta, ¿verdad? Allá en Hechos 4, que a Pedro y a Juan se les prohibió que predicaran en el nombre de Cristo Jesús. ¿Recuerdan esa parte? Hechos 4, dice, versículo 18 de Hechos 4, dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto era a Pedro y a Juan. El versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No se sometieron a las autoridades. ¿Por qué? Porque era contrario a lo que Dios manda. Vaya un momentito a Daniel. En el Antiguo Testamento también. Daniel. Después de Ezequiel. Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Mire, en el capítulo número 1 estaban Daniel y sus compañeros allá en Babilonia. ¿Cómo se llamaban los compañeros de Daniel? Los amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Los amigos de Daniel. Versículo número 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Los nombres que nosotros recordamos son los nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego, pero realmente eran Ananías, Misael y Azarías. De Daniel tenemos el nombre hebreo, pero allá lo llamaban Belsasar. Versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no los obligase a contaminarse. Fíjese, asunto que tenía Daniel era asunto de conciencia, ¿verdad? Los alimentos, Babilonia, se ofrecían primero a esos dioses paganos. Él entendía que consumirlos sería pecado, sería contaminar su cuerpo, porque estaba consciente de que era algo que era inapropiado, era algo que en la ley se prohibía. Por lo tanto, para él sería problemático, sería una contradicción con su fe. Pues, en vez de contrariar simplemente al jefe de los eunucos, él le propuso, yo me voy a someter, pero permítannos no tener que comer de esos alimentos. ¿Ustedes conocen la historia? Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel, dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y este es un pasaje que mucha gente utiliza para justificar el que no se debe comer carne. Miren lo que dice Daniel. O sea, que debemos comer legumbres y agua. Eso no es lo que dice el contexto. El contexto es bien diferente. Si usted quiere tergiversar cualquier parte de la Biblia, puede hacerlo con la intención de justificar una falsa doctrina que usted pueda tener. Pero tenga mucho cuidado, porque las falsas doctrinas son negar la palabra de Dios en su principio. La palabra de Dios es completa, ¿verdad? Tenemos que verla como un todo. Ese es el paréntesis que presento. Pues Dios bendijo a Daniel y sus amigos por no haberse sometido a algo que era contrario a lo que Dios pedía. En Mateo, vaya conmigo a Mateo un momentito. Mateo capítulo 2. Dice allí en el subtítulo de su Biblia, lo más seguro dice, la visita de los tres reyes magos. ¿Ah, no dice los tres reyes magos? Es verdad, dice la visita de los magos nada más. O sea, que no eran reyes. No, no dice que eran reyes. Y Y no eran tres. Tampoco dice que eran tres. ¿Se fijó en eso, Jesús? Cuatro. Eran cuatro. Bueno, eran menos cinco. Eran cinco. Ah, no, la Virgen María no era una reina. Mira, Melchor, Gaspar, va a saltar, saltó y se cayó. Cinco. Se acabó la vergüenza. No dice la Biblia que eran reyes, ni dice que eran tres. Dice que eran magos, eran hombres sabios, es lo que dice. Eran hombres sabios que venían de Oriente. Entonces, esos hombres sabios de Oriente recibieron una revelación de parte de Dios. Y se encuentran siguiendo una estrella y allá se entrevistan con Herodes, que saben que era un tipo de buena gente, ¿verdad? Era malo. Era malo. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 2 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entre paréntesis, Mateo debió haber escrito, sí, papo. Pero Mateo no escribió eso. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No se sometieron a esa autoridad en ese lugar. ¿Justificado? Seguro que sí. Fíjense ustedes, y podemos seguir buscando. La palabra tiene más que suficientes ejemplos de instancias en las cuales nosotros no estamos obligados a someternos a las autoridades. Pero eso tiene su consecuencia también. El pastor viene hablando sobre, se dará la situación en la cual los pastores, jueces, se han obligado, ya los jueces están obligados a casar personas del mismo sexo, porque esa es la ley. Hay jueces quienes han renunciado, ¿ya? En los Estados Unidos ha habido jueces quienes han presentado su renuncia porque no están dispuestos a someterse a esa ley que es contraria a sus principios de fe. Pues la consecuencia, pues, uno dice, un juez, una persona que recibe mucho dinero y qué sé yo, pero según usted cobra, muchas veces tiene de deuda también. Tiene una hipoteca que tiene que pagar. Algunos de ellos tendrán pensiones que tienen que pagar. Los estudios, que los préstamos estudiantiles, no sé cuántas cosas más. Seguro médico. Pues usted renuncia a su trabajo, deja de devengar un salario. Se renuncia, se va sin beneficio. ¿Y quién puede vivir así? Pues ahí entonces tiene que confiar en el Señor. Ahí donde el confiar se convierte en algo mucho más real. Confiaste y esperaste. Y vamos a ver cómo se da la cosa. Porque confiaste y de pronto se te atrasó la hipoteca 4 meses y te quitan la casa. Y ahí es una prueba bien grande. Pues hay que ser sabio respecto a las decisiones que tomamos, ¿verdad? No vamos a complicar mucho más el diálogo de la situación, pero vemos nosotros distintos ejemplos en los cuales personas no se sometieron por principio, comprendiendo que esto era contrario a lo que Jehová exige de nosotros como sus hijos. Pero hay instancias en las cuales nosotros, por no someternos, sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, para no contrariarlo, tenemos que sufrir las consecuencias que pudieran muy bien ser adversas a nuestros intereses. Bien. Pregunto nuevamente, ¿habrá alguna instancia en la cual nosotros podamos negarnos a someternos a las autoridades? Ahí contestaron rápido. Qué bueno, aprendimos algo entonces. Pues mire, hay que obrar de una manera, ¿verdad?, para que esto surta un efecto en otras personas. Lo que usted hace va a afectar a muchas personas, aunque de pronto usted no se dé cuenta a quién está afectando. O sea que hay personas que usted dice, ¡ese! A ese lo cambia solamente Dios. Porque la jerga popular es ni para Dios, ni Dios puede. Usted sabe que esa es una expresión. Para el Señor no hay nada imposible. Hay personas a quien usted dice, ese, pero es. Yo tengo fe, pero mi fe no llega tanto como para creer que ese hombre tenga pueda cambiar. ¿Te conoce gente así? Que usted lo ve y son duro, 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 duro. Esto es suave. Esto es un cantepan recién sacado del horno. Hay gente que es así. Esa gente, Dios los puede transformar. Y un instrumento que Dios utiliza para poder transformar las vidas de las personas es usted. Usted y su testimonio. Una de las cosas que está diciendo Pedro es, hay personas que están puestas por autoridad. Sépanlo ellos o no. Obren ellos conforme a lo que Dios pide o no. Usted se somete a ellos en buena lid, siguiendo la palabra de Dios, y esto surtirá un efecto en sus vidas. Una de ellas es que no van a tener nada malo que decir de usted. Acallar la ignorancia de los hombres insensatos. Los hombres insensatos es que no tienen sensibilidad y no tienen, no parecen ser, tener raciocinio, no parecen tener cordura. Ya son entes casi irracionales, como los animales. Por eso es que algunas personas le dicen, pero animal, ¿verdad? Una palabra bien fea. Cuando le dicen animal a una persona, lo que están diciéndole es, no piensas, no razonas. Pues hay gente que es así. Entonces, eso es la insensatez en él. Pues, la insensatez de las personas muchas veces habla aquello que es contrario a la palabra de Dios. Si usted muestra buena voluntad y usted se somete, aunque esto esté en contra de sus intereses muchas veces, pero no contrario a la palabra de Dios, el efecto de esto es que usted vaya aplacando la irracionalidad en ello. Algo dentro de la fibra moral y la sensibilidad de las personas va a ser siendo tocado por el Espíritu Santo, con su testimonio. Y Pedro dice, esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Entonces, habla sobre nuestra realidad como hijos de Dios. Habla sobre la libertad que hay en nosotros. Y esto parece ser contrario al mensaje que presenta él. Tienes que vivir sometido como libre. ¿Cómo es eso? Si estoy bajo autoridad, ¿qué libertad es esa? Pues usted está libre para vivir sometido. O sea, usted lo hace no en contra de su voluntad, como dice la hermanita Aguita. Voluntariamente, de buena gana. O sea, mi lucha con mis hijos, de continuo, tratando de que entiendan eso. Me gustaría que fregaras por tu propia cuenta. O sea, que de momento que tú te pares y te veas que estás feliz cogiendo los platos, llevándolos al fregadero y lavándolos. No que uno te lo tenga que decir 5 veces y luego lo hagas a regañadientes. Y se vea que quieres romper la vajilla. Porque es de bendición a ti y es de bendición a los que te rodean cuando haces las cosas de buena gana. ¿Verdad? Pues Pedro está diciendo lo mismo. Háganlo como libre. ¿Verdad? Pero esta libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús no debe utilizarse como una excusa para hacer las cosas que no están bien. La libertad que nosotros tenemos está para obrar en favor del Evangelio. Entonces subraya precisamente eso que estamos diciendo y hace hincapié de lo que es importante respecto a nuestro comportamiento. Primeramente menciona que dice que debemos honrar a todos. Y la honra es una palabra bien importante. En los 10 mandamientos, como se conocen, hay un mandamiento que subraya a alguien o alguienes que debemos honrar. ¿A quién? Honrar a nuestros padres. ¿Cómo nosotros hacemos eso, hermano? ¿Cómo honramos a nuestros padres? obedeciendo es una forma. Haciendo todo lo que podamos hacer por ellos, sustentándonos en el momento, sustentándoles en el momento que nos toque. Cuando tengan alguna necesidad, proveer para ellos, obedeciendo, respetando, procurando vivir vidas intachables. Que cuando lleguen allá a sus 70 años de edad y tengan muchachos por allí con hijos ya, no tengan que estarse acostando pensando, ay, ¿cómo estará fulano? ¿Cómo estará fulana? ¿Verdad? Yo sé que muchos de ustedes pueden hablar sobre esto mucho más de lo que yo estoy hablando ahora. ¿Honrar? Pues mira, nosotros honramos. Estamos llamados a honrar a todos en esta porción. ¿Cómo honramos a las personas? Pues de todas las maneras que ustedes acaban de decir. Sustentándoles, proveyendo para respetando a las personas. Reconociendo la presencia de las personas en los lugares. Te honra a las personas con cosas bien sencillas también, hermano. Usted entra a una oficina de un médico y hay personas sentadas allí. Usted reconoce que hay gente allí. Buenos días. Eso se va perdiendo. Yo no sé por qué. Mi pelea con los muchachos. Todos los días entro a un salón de clase. Good morning. Good morning. Entonces ya ellos se van acostumbrando después del segundo día y al tercer día como que van cayendo en piso. Si no los saludamos, estamos chavados. Pues, a la tercera. Y ya ellos van, algunos de ellos se van acostumbrando y usted los va. Y después yo les doy una charla sobre la importancia del saludo. Por favor, con el permiso, disculpe. ¿Le puedo servir en algo? Hermano, sonreír. Hay gente que anda por ahí como que, pues, si tuviera un diente sucio todo el tiempo. ¿Lo ves? Hay gente que es así, ¿verdad? Hay gente que usted no puede, pues. Pero sonreír, eso es algo tan sencillo, hermano. Yo decía a mi esposa, una vez que nosotros veníamos de camino para la iglesia, yo les conté esta anécdota. Estábamos frente a la panadería de la curva en ese semáforo y a la izquierda había un señor. Tenía que tener como 150 años de edad. Quizá no tanto, quizá como... Y estaba así metidito en su vehículo, detrás del volante. Y yo lo miro así y yo le dije a Lisa, si el Señor me da la bendición de poder llegar a ser viejito, yo quisiera verme como ese señor. Estaba bien, bien arrugadito. Yo le decía, y ella me mira. Y yo le digo, ese hombre se ve que se sonrió mucho en su vida. Porque yo no sé si se estaba sonriendo. Me parece que no, estaba solo. Quién sabe si estaba orando o algo. Pero su rostro era muchas arruguitas. Pero era una sonrisa. Ya permanente. Parece que se rió tanto y tanto en su vida. Que ya se quedaba tranquila y está. No, quizás no. Yo quisiera pensar que es que se rió mucho. Estaba así. Exacto, se relaja más el, ¿verdad? Usted tiene que fruncir más el ceño cuando usted está molesto. Un espasmo muscular. Imagínate, yo quería darle un toque un poquito más romántico a la anécdota. No me lo dañe. Pero el punto es que nosotros honramos a los demás. Con gestos pequeños, usted se sonríe y usted se ve más atractivo. Usted se ve más linda, más lindo cuando sonríe. Hay gente que pueden ser personas bien elegantes, pero usted los ve así. Y se ven bien feos. O sea, hay personas quienes, dentro de las definiciones de las estéticas humanas con las cuales yo realmente no... Hay personas quienes yo hallo que son... Se ven preciosas con tan solo sonreír. Hay personas que y son atractivas. Las personas, las sonrisas atraen a los demás. Yo estoy convencido de esto y yo lo practico. Yo trabajo con gente todos los días. Y yo sé que las sonrisas son contagiosas. Yo entro a un salón de clase y están los muchachos así como medio... O tensos o qué sé yo qué. Yo me les quedo mirando y les hago... Y me quedo un rato así hasta que se ponen incómodos. Pero la mayor parte de ellos se empiezan a sonreír. Porque ese es un lenguaje universal. La sonrisa, usted se sonríe y usted está siendo accesible a las personas. Es un saludo, es un cariño que usted le da a las personas. Pues es una manera de honrar. Eso es un solo ejemplo, ¿verdad? Cómo nosotros honramos a las personas, respetando a las personas, proveyendo para ellos cuando podemos, dando ayuda. La vida del creyente es una vida de servicio. De esa manera nosotros honramos a las personas. Y el amor, y aquí dice a los hermanos, es específico. Somos llamados a amar a todos, pero en la iglesia, primeramente a los de la fe debemos nosotros amar a las personas. Y el amor no hay que definirlo, Dios es amor. Temed a Dios, y hemos definido eso, y por último, honrad al Rey, y ya sabemos lo que es honrar. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ¿me pueden interrumpir? Si usted no está de acuerdo con algo que digo, o usted está bien de acuerdo y quiere dar un ejemplo, por favor. Versículos 18 al 20, hermana Úrsula, ¿te podría leer esa porción?
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Amén, amén. Pues aquí Pedro está siendo más específico. Dice, vivan en sometimiento, y ahora dice específico. Durante el tiempo que estaba escribiendo Pedro, era bien conocido que la población mayoritaria de entre los cristianos eran personas no adineradas. Eran personas pobres. La mayor parte de las quienes estaban en posición de criado. Un criado es un siervo. Una persona que vive trabajando para otro. Pues en este caso, dice que debe estar sujeto a sus amos. Y aquí pues habla sobre la relación de esclavo y aquel que está por encima del esclavo, del amo. Para traducirlo a los tiempos nuestros, debemos nosotros considerar cuál es la posición de jefe y subordinado. Subordinado y el jefe. Habla sobre aquellos quienes viven bajo jefes o trabajan con jefes, quienes son muy difíciles. Yo en distintas ocasiones, yo he tenido diferentes jefes, muchos jefes, en los distintos lugares que yo he trabajado. Hay algunos lugares donde se me ha hecho mucho más difícil que en otros. Hay personas, mi jefe actual es una persona a quien yo amo muchísimo, pero es una persona que es bien difícil de trabajar. Es bien difícil para trabajar con él, porque es una persona microgerencial. La microgerencia es cuando usted tiene a una persona que te dice, esto es el trabajo que tienes que hacer, pero entonces está encima de ti, diciendo, no, eso no se hace así, hazlo de esta manera y de esta manera y de esta manera. Las veces que me ha tocado a mí ser supervisor, dirigir una obra, pues el tipo de liderazgo mío, hasta en el ejército, es, esta es la misión. Este es el punto A, este es el punto B. Yo quiero que tú llegues al D y tienes este lapso de tiempo, estos son los materiales con los cuales tú cuentas, estoy a tu disposición para facilitarte la labor en el momento que hayas que está difícil. Y me retiro. Delego. Entonces, obviamente, hay un punto medio en el cual le digo, tienes que reportarte a mí para que me des un informe respecto al progreso de la obra. Pero ese es mi tipo de liderazgo. No estoy encima de la persona diciéndole, haz esto y esto y esto y esto. Hay personas quienes son microgerenciales, quienes te dicen, quiero que vayas desde el punto A hasta el punto B, pero el A.1, inciso D minúscula, punto 1 romano, vas a hacer esto. Y el A.D minúscula, inciso, y por ahí siguen. Vas a llegar del A a la B, pero lo vas a hacer a mi manera, y más vale que no te equivoques en ninguna de estas, y las personas trabajan tenso. Eso es un ejemplo. Pero hay personas quienes son se exasperan con facilidad. Algunos de ustedes quizás en algún momento les ha tocado trabajar con gente que son gritones, ¿verdad? O mal hablados, irrespetuosos, irresponsables, o que te echan la culpa por cosas que tú no tenías la culpa, cosas que no eran tu responsabilidad. Pues Pedro dice, no solamente vas a respetar a los que son buena gente, llevaderos, que son un canto de pan, dices, ay María, pero qué bueno trabajar bajo fulano de tal, que esa es una persona, se puede trabajar. Hay jefes que son así, que te dice, esa persona, no voy yo de la A a la B, yo voy de la A a la B y voy preparando para la C. Voy dejando eso adelantado, ¿por qué? Por amor a fulano de tal, porque él, la gente dice, fulano de tal brega. Es cómodo, es un gusto trabajar con esa persona. Se trata de colaborador. No te das cuenta que estás en esa posición de subordinación. Es el verdadero liderato. Pues esa gente, eso es fácil. Pues Pedro dice, no vas a respetar solamente a eso. Vas a respetar los que son, que usted quisiera ni siquiera verlo. En el lugar donde yo trabajo, hay gente que dice, yo estaba de buen humor hasta que llegué al portón. O llegué al portón y estaba deseoso de que comenzara el semestre. Y no hice nada más que bajarme del carro y vi a fulano de tal allá afuera como si fuera un policía esperando a ver quién llegaba y mirando el reloj. ¿Qué tiene que hacer ese señor allí? Eso no es su trabajo. Su trabajo es velar porque todas las cosas se hagan, pero está ahí para... Entonces no es para saludar a la gente. Esto es un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Y es algo que realmente sucede. Yo cuando llego, yo siempre llego bien temprano, mucho más temprano de lo que me toca. Y lo veo ahí al frente, y voy hasta donde él, y lo saludo. ¿Cómo está? Y el loco porque yo me vaya, porque está mirando. ¿Y cómo le han ido las cosas? ¿Cómo está la salud? ¿Todo bien? ¿Y cómo van los números, la matrícula? Pero es una persona que es bien difícil. Pues, con el amor que nosotros le damos a personas así, el Señor va tocando la fibra más íntima, y si en algún momento esa persona ha temido a Cristo Jesús, ha aceptado a Cristo Jesús, pues el efecto será doble en su vida. Pues Pedro dice, a todos tienes que respetarlo. Entonces habla sobre el ejemplo de cuando nosotros tenemos repercusiones negativas por cosas que nosotros hemos hecho, metimos la pata y recibimos un castigo por algo que estuvo mal, a sabiendas. No le voy a preguntar si usted ha hecho cosas que estuvieron mal y usted sabía que estaban mal en el momento que la hizo. Pues yo sé que la contestación es sí. Todos nosotros, por nuestra naturaleza humana, en algún momento hemos cometido el error de, sabiendo que algo no estaba bien, hacerlo como quiera. ¿Por qué? Pues porque esa era parte de nuestra naturaleza. Nuestra concupiscencia, nos dejamos atraer y seducir por aquello que no estaba bien. Hey, no estoy hablando de cosas necesariamente extremas como robar un banco. Usted sabe que tiene la presión alta y usted va y se come una carne bien, bien salada. ¿Ah? 10 bacalaitos. Y mete 10 bacalaitos al cuerpo. ¿Te gusta el bacalaito? Es bueno, pero no puedes comer mucho de eso. ¿El pulguero? Pero no es pan con pincho lo que come allá en el pulguero. ¿Ahora es pincho con pan? Y refresco de dieta. Pues mira, hermano Jesús Natividad, no puede estar tomando bebidas que tengan mucho azúcar, ¿verdad? ¿Tiene? Ah, muy bien. Amén, amén. Pues el azúcar también hay que tener cuidado, porque si tiene el azúcar alta y toma mucho refresco de lata, que no sea de dieta, puede subirle el azúcar. Y eso puede... Ah, está bien. Pero no puede ser mucho tampoco. Pues el asunto es ese. Usted sabe lo que está mal y va y lo hace. La repercusión es negativa. No sé, gente que dice, yo sé que, y he escuchado esto y no sé cuántas veces, yo sé que eso me hace daño, pero que se chave. Yo lo he escuchado. ¿Dónde exactamente? Ahora no recuerdo muy bien porque mi memoria no es muy buena. Dice, eso yo sé que me va a dar alergia, pero que se chave. Y me lo como, ¿verdad? Porque pues, para darme el gustito en este momento. Y después viven amargados, aunque sea por un tiempito. Pues, soportar eso, eso no es nada, porque usted sabe, usted se merece ese castigo. Usted mismo lo dijo. Yo sé que me va a hacer daño, me lo voy a comer o lo voy a hacer como quiera, pues la repercusión es negativa, pues bueno que te pase. Muy bien, muy bien, hermano Gerardo. Ah, tú también. Aunque me echaba y te echabaste. Pues mira, soportar eso, eso no es nada. Porque tú sabías lo que venía o tenías una idea de que pudiera suceder, ¿verdad? Ahora, lo que dice Pedro es, Dios se agrada más cuando tú soportas el castigo que tú no mereces. El ejemplo más grande de esto es nuestro Señor Jesucristo, quien soportó hasta lo sumo. ¿Verdad? Él fue reducido a lo más bajo desde el punto de vista humano, a una posición de un ser asqueante desde el punto de vista social. Él estuvo dispuesto a hacer eso sin merecerlo para poder agradar al Padre y para que nosotros pudiéramos tener salvación. Eso me parece que es el ejemplo más grande que nosotros tenemos para poder seguir. A eso se refiere Pedro. Te vas a someter a aquellos quienes están en posiciones de liderazgo sobre ti, a las autoridades, para dar buen testimonio, para surtir un efecto en las vidas de ellos y de los que te rodean, y recibirás bendición, porque ya hubo alguien que lo hizo antes que tú, y tú jamás podrás equiparar la obra que él realizó. Eso es básicamente lo que está diciendo Pedro en esta porción. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora dice, ciertamente es aprobado delante de Dios. Eso conlleva bendición. Vamos al último punto. 21 al 23 de segunda de Pedro 2. Angie, ¿usted podría leer esa porción?
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues ya nosotros hablamos sobre esta porción. Ya dimos a Cristo Jesús como el ejemplo más grande a seguir. Estoy buscando un pasaje bíblico y ahora se me ha perdido. Yo no sé si lo escribí acá. Aquí tenemos unos cuantos versículos, ¿verdad?, que sustentan lo que dice Pedro en esta porción de la carta. Dice que nuestro Señor Jesucristo no conoció pecado. Esto lo dice Pablo, 2 Corintios 5. No hay pecado en él. Lo menciona Juan en su primera epístola también. Estaba buscando una porción que iba paralela en Romanos. Que habla sobre el sometimiento también. Permítanme un momentito, a ver si puedo encontrarlo rapidito. Yo pensaba que era Romanos 7, pero no. Bien, ahorita quizás la encuentre y se las digo. Pero Pablo en la epístola a los romanos también menciona la necesidad de vivir sujetos, sometidos a las autoridades. En el capítulo 13 dice, sométase toda persona, el capítulo 13 de Romanos, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y eso a veces para nosotros es difícil internalizarlo, pero así es. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bien, pues vemos nosotros aquí que es necesario vivir en sometimiento. La palabra sometimiento para el cristiano no es sinónima de flojera, de monguera, de debilidad. Por el contrario, la verdadera fortaleza se halla cuando nosotros podemos demostrar que aún en contra de nuestros intereses, cuando vemos afectados nuestros intereses por amor a Dios, por el bien del nombre de Cristo Jesús, no hacemos resistencia a la autoridad que está puesta sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Ahí podemos ver una posible consecuencia. Ustedes han visto esta imagen antes, ¿verdad? Los cristianos perseguidos allá durante el tiempo de los romanos. Esto está basado en la verdad de historia, ¿verdad? En los anales de la historia está registrado que durante el tiempo de los romanos a los cristianos se les enjuiciaba y se les enviaba el Coliseo, y era parte de un espectáculo. Las gradas llenas, y se sacaban los leones de las fosas para que vinieran y devoraran a los cristianos que estaban por ahí. Estos que están aquí están mostrados arrodillados orando y uno de pie. Pero puede estar seguro que no siempre era así. Habría quienes seguían corriendo, y el espectáculo para las personas era ver los leones corriendo detrás de las personas y devorándolos, matándolos. Y vemos personas quienes están aquí puestos en estacas, en cruces, y los prendían en fuego. ¿Durante ese tiempo? No. Al Coliseo. Pues mire, el título del estudio de la semana que viene es Fe Dispuesta. Usted preguntará, ¿dispuesta a qué? Pues usted lea esa parte de la carta. Capítulo 3, vamos a considerar 4 versículos y 2 versículos en el capítulo número 4, pero si tiene la ocasión, relea el 1 y el 2, y los capítulos 3 y 4 los lee también. Y de esa manera puede traer su contribución al estudio a modo de comentario. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Pues hasta aquí nos ha traído el Señor. ¿Comentario? ¿No? Vamos a orar, hermano. Acompáñenme a orar. Santo Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, la cual siempre, mi Señor, nos bendice y nos ayuda a enfocar nuestra vida de una manera distinta a como lo hace el mundo. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que tú nos permites de recibir tu palabra y de poder escucharla y poder estudiarla a fondo. Ayúdanos, mi Señor, a cada día poder con mayor entrega considerarla de manera seria, como quien depende de ella para la nutrición espiritual y para la vida. Gracias por mis hermanos, Padre Santo, quienes de manera obediente han llegado hasta tu casa de adoración para poder compartir la misma. Te pido, mi Señor, que reciproque su obediencia con ricas y grandes bendiciones. Mira la necesidad de cada uno, Padre Santo. Te imploro, por los méritos de Cristo Jesús, que tú nos sustentes con tu poder, Padre Santo, y con tu misericordia. Gracias, mi Señor, porque sabemos que podemos contar contigo en todo momento, y que en este momento, Padre Santo, en el cual te hablamos, tú estás aquí en medio de nosotros y tú quieres llenarnos, Padre Santo, de tu Espíritu aún más. Hazlo, mi Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros a través de lo que resta de culto, y que podamos estar conscientes de tu presencia en medio de nosotros. Bendice a nuestro pastor, la palabra que tú le has dado en este día, mi Señor. Ayúdale a transmitirla de manera efectiva y que podamos nosotros ser oidores sabios, activos, mi Señor, poniendo atención a cada palabra y sabiendo qué es lo que tú quieres para nosotros con la misma. Bendice a esta tu iglesia, mi Señor, y la iglesia a través de todo el mundo, y provee para que podamos nosotros todos vivir vida gozosa conforme a lo que tú mandas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto en acción de gratitud. Amén. Dios les bendiga.